Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. Es miércoles y nos encontramos en suelo chileno. Ya hemos regresado después de un largo viaje a la Feria Internacional del Libro de Bolonia, en la que fuimos parte de esos más de 21 mil visitantes. Imagínense ustedes lo que ha sido para esta feria, para esta instancia, la feria más importante del libro infantil en el mundo, y que se reunió después de 2 años en receso producto de la pandemia, y que fue verdaderamente emocionante el reencuentro. Y claro, los números son muy felices. Así que bueno, ya estando aquí en el país, estamos viendo también los problemas, los temas que tenemos que enfrentar desde el periodismo cultural. El programa de hoy vamos a tener una colita de lo que fue la visita a Bolonia, a esta feria. Tenemos a Beatriz Medina, nada menos que una conversación que sostuvimos con ella allí en la mirada de la feria, y también vamos a conversar sobre derechos de autor. Este es un tema tremendamente importante, tremendamente poco hablado, desconocido. Es como que fuéramos a hablar de cosas de otro mundo, pero yo estoy segura que quienes están escuchando este programa hoy día tienen que ver con el derecho de autor de alguna manera. Así que les recomiendo que se queden en nuestra compañía durante el programa en el día de hoy, porque vamos a estar junto a Arturo Duflos, este artista visual que se ha convertido en uno de los grandes paladines del derecho de autor en nuestro país. Soy Vivian Lavín y junto a José Rojas, que está en los controles, y por supuesto quienes hacen posible el que cada semana estemos con ustedes, como no, Liberalia Ediciones, Prosa y Política, nuestros compañeros de hace tantos años que nos dan la posibilidad de poder contactarnos con ustedes. Y queremos entonces decirles, como siempre, bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las Plumas. La Feria del Libro de Bolonia. Allí estuve la semana pasada, una semana en la bella Italia, y en Bolonia, una ciudad que la verdad, a pesar de que esta era mi tercera vez que visitaba esta feria, solamente he ido a esa ciudad por este motivo, y pude conocerla un poco más, y es cierto, es tremendamente hermosa. Es una ciudad muy amable, uno se mueve a través del transporte público y llega fácilmente de un lugar a otro, los buses como reloj pasan allí, y uno puede visitarla, recorrerla, disfrutarla, y sobre todo en tiempos en que ya la mascarilla en los espacios al aire libre no es necesario usarla, sí, para entrar a los eventos, y por supuesto para entrar a lo que fue la 59ª, es decir, la edición número 59 de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. Fíjense ustedes que fueron casi 21.500 visitantes que acudieron a esta feria, que se desarrolló entre el 21 y 24 de marzo, y en el que yo participé como agente literario, representando a tantos editores chilenos, mostrando estos libros maravillosos que ustedes ven en las librerías chilenas a editores y agentes de otros países, para que ellos compraran lo que se llaman los copyrights. Esto es bien importante porque tiene que ver con la conversación que vamos a tener en un ratito más junto a Arturo Duclos. Pero rápidamente les cuento que la verdad es que desde Bolonia nos llegan las noticias hoy y están felices con las cifras. Fíjense que la última feria que se organizó fue el año 2019, y solamente en esta edición hubo un 25% menos de asistentes. La verdad es que ellos esperaban bastante, bastante menos. 1.070 expositores, entre los que se contaba Chile, por supuesto, de 90 países. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia que adquiere esta fiesta? Y que, por supuesto, no se trata de que es una feria para el goce de la lectura. La verdad es que no van estos 21.400 visitantes, no son lectores solamente, sino que son parte de la cadena o del ecosistema del libro. Son agentes, son editores, traductores, cualquiera que tenga que ver con el libro, son profesionales del libro. De modo que más de 21.500 personas es una cifra maravillosa, que da cuenta de que esta feria el próximo año, bueno, va a estar a todo dar, porque esperamos que las medidas, por supuesto que las hubo, nos solicitaban al ingreso nuestro carnet de vacunas, y después el uso de la mascarilla. Ya con eso había que seguir nomás y trabajar, y lo pudimos hacer perfectamente, así que la verdad es que estoy muy contenta, y bueno, lo bueno es que puedo compartir con ustedes lo que significa estar en esa feria. Así que ya, sin más dilaciones, vamos a escuchar a Beatriz Medina, esta importantísima, es una mujer que pertenece a esta promotora de lectura, que pertenece al mundo del libro, que pertenece al banco del libro, esa enorme y maravillosa empresa cultural desarrollada en Venezuela y que sigue enseñándonos y aportándonos tanto. Vamos con eso, y después entonces los invito para que escuchemos nuestra entrevista en el día de hoy a Arturo Duclos en torno al derecho de autor. Entonces vamos con Beatriz Medina desde la Feria Internacional del Libro de Bolonia. El Banco del Libro. Banco del Libro tiene muchos nombres porque son mujeres maravillosas que hicieron un trabajo visionario allá a comienzos de los 60. ¿Ustedes se dan cuenta? Vamos a hablar con Beatriz Medina, es una de esas mujeres maravillosas. Bueno, como son los venezolanos que nos iluminan, que nos entregan. Para nosotros tenemos la figura de Andrés Bello, que ha sido una figura tutelar de nuestra cultura, de nuestra manera de relacionarnos, con un espíritu maravilloso. Y Beatriz Medina es una promotora de lectura tan importante, tan fundamental, que ustedes no se imaginan, porque la verdad es que en su propia historia es la historia del libro de Latinoamérica. Bienvenida, es un honor tener a Beatriz Medina en Volar las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias, Vivian, por esta invitación. Y bueno, nada, yo tengo que aclarar algo. El Banco del Libro empezó en los años 60, yo llegué al banco como en los 80, pero tuve dos personas fundamentales que además eran chilenas. Una fue Clara Bugni, que fue mi jefe, y luego Verónica Uribe, que es una persona muy especial y yo diría que una de las mejores editoras de América Latina. No solamente como editora, porque fue fundadora junto con Carmen Diana Tirden de Ediciones de Caré, sino como investigadora y como formadora. Porque yo creo que parte de mi formación viene del aporte de una persona. Así que bueno, es un proceso de retroalimentación.
Qué hermoso, porque son, bueno, el mundo del ecosistema del libro tiene el sello mujeril. Las mujeres somos las que estamos allí en la edición, y cada vez más, menos mal, que también en puestos de liderazgo. Antes solamente abajo y arriba puros hombres, hoy día ya vemos a mujeres que también están allí en las gerencias, en las direcciones, sean de editoriales o de organizaciones dedicadas al mundo del libro. ¿Cómo ha sido para ti la pandemia? No puedo no empezar esta conversación sin preguntarte cómo lo pasaste, dónde lo pasaste, cómo te afectó, querida Beatriz.
Bueno, antes quiero hacer una acotación a esto que dices, que el mundo del libro está permeado por una impronta fundamental femenina, que la mujer ha estado presente, pero es que yo creo que los mediadores de lectura eran las mujeres, siempre desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que cuando el hombre transcribió aquella mediación y aquella recopilación, obvió a esas mediadoras que de alguna manera eran las recolectores de los grandes cuentos tradicionales. Y no, bueno, la pandemia yo creo que a todos nos afectó de una manera particular. En el caso de nosotros, por supuesto, que ese confinamiento nos pegó muchísimo. Empezamos, por supuesto, a buscar las herramientas que la tecnología ofrecía y logramos mantener, al menos en el ámbito de la investigación del libro para niños, seguimos con nuestro comité de evaluación de libros a través de un grupo de WhatsApp. Porque no solamente es el problema de la conexión, que es grave en algunos puntos del país, sino que además el acceso a computadoras y eso no es fácil. Entonces decidimos que todo el mundo tiene un teléfono y el WhatsApp fue de un gran recurso. Pero también acudimos a ellos para dar, por ejemplo, nuestro vacacional, que fue sobre el libro informativo. Se encargó Olga González de eso. Y bueno, yo sí creo que esta pandemia nos ha tocado. Yo creo que no podemos decir, no, salimos airosos y todo, salimos un poco perturbados. Y básicamente esa sensación de incertidumbre que ahora en este contexto que estamos viviendo mundial, donde tenemos una guerra a las puertas de Europa, se redimensiona. Entonces creo que esto nos afectó, pero básicamente creo que esperemos que podamos superar estas dos vicisitudes, por decirlo de una manera más ligera, pero que son distintas. Justamente ayer tuvimos una conversación aquí en la Feria del Libro de Guadalajara sobre niños al margen, con Bel Santos de Brasil, con Soren de Irán y dos representantes de África, sobre el tema de la lectura en contextos de desastres o en contextos de crisis. Y la presentación nuestra tenía que ver un poco con un proyecto que se llama Palabras para la No Violencia, que en el año 2012 se ganó el premio Hamdan UNESCO y que, bueno, la premisa es muy sencilla: es la lectura literaria como espacio de elaboración y de reconocimiento del otro, que es un principio básico para la convivencia. Si tenemos la palabra, además, procesada, interiorizada, podemos expresar lo que nos pasa y a lo mejor no tenemos que acudir a la violencia.
Bueno, exactamente, pues los niños son los que más han sufrido en todos estos contextos, para qué decir la pandemia, para qué decir luego lo de esta guerra, pero también las otras guerras, todas las guerras, hablemos de los niños palestinos. Con nosotros tenemos la población palestina más importante del mundo fuera de Palestina, está acá en Chile, de modo que acá lo que tenemos que hablar nosotros acá es verdaderamente de una serie de acontecimientos horrorosos que han marcado nuestra historia, donde la lectura ha sido un espacio de reflexión. María Beatriz, bueno, tú tienes la posibilidad como promotora, como una de las mujeres así fundamentales, pilares, para conectar estos mundos. ¿Cómo ha sido tu reencuentro con los otros editores? ¿Qué has escuchado? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad es que esta es una oportunidad única. Yo creo que somos privilegiados de poder estar aquí. No todos han podido venir, pero los echamos de menos. Pero el reencuentro ha sido importantísimo y el encuentro presencial yo creo que es fundamental y además porque necesitamos esto, necesitamos el encuentro con el otro. Lo hemos hecho a través del mundo virtual, pero no es lo mismo. Podemos intercambiar pensamientos, pues, escritos, literatura, pero este encuentro presencial es fundamental. Ahorita acabo de estar en el café de traductores, donde estaban presentando una exposición sobre la obra de María José Ferrada, y entonces oírlo de mano de las italianas, ver cómo están viendo eso es fundamental, pero también encontrarse con los editores, ver lo que están haciendo y, por qué no, darle un abrazo, porque yo creo que eso también nos hace falta.
Bueno, la alegría que una autora tan reconocida como María José Ferrada esté siendo valorada acá en Europa, que no es algo fácil. Los editores europeos prefieren sus propios autores, prefieren su propio todo, y nosotros nos dejan allí a un lado. Así que, bueno, acá lo importante es tener esa conciencia, ¿no? que se produce de que nosotros estamos bastante marginados, ¿no Beatriz? Estos son maravillas, pero son excepciones. Lo de María José, excepciones los libros que hemos podido nosotros tener premios como nunca, una Yael Frankel de Claraboya Ediciones con un Special Mention. Luego este otro libro, El Espíritu del Agua, que ha sido elegido dentro de los mejores, la selección de los 100 mejores libros de la feria. Para qué decir también el libro de Baba Yaga de Joana Mora, elegido entre las mejores ilustradoras del mundo, porque está entre 70 y tantos ilustradoras, otra chilena. Es decir, acá hay un trabajo, pero esto es lo de Chile. ¿Qué pasa con los otros países de Latinoamérica? No sabemos tanto, no sabemos cuántos venezolanos hay, no hemos entendido que hay que andar como en grupo, todavía nos cuesta tanto, ¿no?
Estás tocando un tema fundamental. Yo creo que lo que nos ayudaría muchísimo es realmente reforzar la articulación. Justamente el año pasado, en el 2020, en el 2020, uno de los Bologna Ragazzi fue Cajita de Fósforo, una edición de Caré, pero el recopilador era un muchacho mexicano que es Adolfo Córdoba. Entonces creo que eso es importante, trabajar, y yo creo que eso se ha dado mucho en el ámbito iberoamericano. Ojo, yo tengo que decir que también las editoriales españolas, pero sí, tú tienes razón. Acabo de estar ahorita en Petra Ediciones y estábamos hablando justamente de eso. Ya tiene una serie interesantísima de una autora, por cierto, italiana, que se llama Chiara Carrer. Y ella dice, me estaba hablando de las dificultades que ha tenido para que los propios editores italianos quieran tener el libro. Entonces, bueno, creo que eso que tú dices es importante. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera lo podemos enfrentar? Bueno, yo creo que teniendo puente en los archipiélagos en los que generalmente trabajamos.
Así es, así es. Bueno, agradecerte, Beatriz, por esta conversación. Ha sido corta, pero tremendamente intensa, inteligente. Además que tú has tenido una participación acá espectacular. Has estado en todo el programa cultural de esta feria, que es demasiado, es el lugar para escucharse.
Hacía falta esta feria.
Uf, que hacía falta.
No, me encantó encontrarme de nuevo contigo, vida.
Muchas gracias, querida Beatriz Medina. Vamos a una breve pausa, ¿qué les parece? Porque en Vuelan las Plumas vamos a continuar entonces, para que no se vayan, con esta conversación sobre el derecho de autor con Arturo Duclos, este artista visual que hoy día está en una lucha muy importante, está dando la pelea para que entendamos que todos tenemos que promover los derechos de autor. Y ojo, nada que los libros pirateados es una manera democrática de leer, es un robo, es ilegal, y tenemos que entender el porqué. El Estado tiene que proveer de libros si es que queremos una cultura que sea masificar el libro, pero no significa que tiene que ser a costa de nosotros mismos. Eso, la piratería, la fotocopiadora, y para qué decir las intranet de las universidades que no tienen convenio con SADEL, con la Sociedad de Derechos de los Autores o de los Derechos Literarios. Esto es un robo gigante, así que mucho ojo y háganse una fórmense una opinión a partir de la conversación que van a escuchar luego de esta breve pausa comercial, que por supuesto no podemos dejar de irnos a la pausa sin citar y que escuchen atentamente las frases de Prosa y Política y de Liberal y Ediciones, que son nuestros compañeros en este maravilloso viaje por el mundo de la cultura. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hace una semana, escasamente, hace muy pocos días, a mediados del mes de marzo de este año 2022, que iniciamos con tanta esperanza y con las ganas y los deseos de ver un nuevo Chile, la policía la PDI, la Policía de Investigaciones, incautó más de 60.000 libros que estaban destinados para su venta legal, pero que habían sido producidos de manera ilegal. Esto es en unas imprentas que se encontraban en el barrio de Nathaniel Cox con Alonso de Ovalle. Y justamente estas bodegas toda la producción correspondía a dos ciudadanos chilenos, hermanos Manuel y Mauricio Vázquez Ríos. Uno de ellos pertenece nada menos que a la Cámara Chilena del Libro. Estamos hablando de una de las asociaciones y de las organizaciones más importantes de la edición en nuestro país. Esta noticia que nos dejó perplejos porque habla de la moralidad y de la protección que tienen los derechos de autor y también, por supuesto, lo que significa una industria como la editorial, nos deja o nos da el pie para poder conversar con quien hasta hace un mes también publicó una columna que nos invitaba en el marco de la nueva constitución y del proceso constituyente que estamos viviendo en Chile, y quien es Arturo Duclos. Él es un artista visual chileno y que publicara Derechos de Autor, Artistas y Tecnoutopía. Esta fue una columna de opinión que saliera publicada en el diario El Mostrador a mediados de febrero. Bueno, vamos a conversar con Arturo Duclos. ¿Y por qué? Porque es una de las personas que hoy día está dando la batalla en torno a la protección del derecho de autor en nuestro país. Él estudió en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, fue alumno de Eduardo Vilches, licenciado en arte con mención en grabado, y en el año 1993 gestionó e impulsó un proyecto Fondart llamado la Escuela de Santiago, que ha sido bastante mítica. Bueno, premios y distinciones, una beca Guggenheim, nada menos que al comienzo de su carrera, varios Fondart, premios y también un premio que dio Enersis. Hasta el año 2011 se desempeñó como director de la Escuela de Arte de la Universidad del Desarrollo de Santiago. Bueno, y algunos de los datos, me imagino que absolutamente incompletos, porque nos encontramos en el año 2022 y Arturo Duclos ha hecho bastante más en todo ese periodo. Pero primero que nada, bienvenido Arturo a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian, estoy muy bien. Me alegro mucho que te haya motivado este tema, porque para nosotros, para los artistas y las sociedades también, no solamente de gestión de derechos de autor, sino las sociedades de artistas también, hoy día estamos muy preocupados y muy atentos ante todo lo que está pasando en el proceso constitucional y también estos eventos que tú mencionas. Y no es casual, porque también la PDI muy pronto ha publicado otra noticia que voy a dar un anticipo acá, y que es de la incautación también de una serie de pinturas falsificadas de Carmen Aldunate, de Dalí, de Picasso, que encontraron en un puesto del Persa Biobío, y detuvieron a las personas responsables. Bueno, estamos en ese proceso ahora, y esta noticia va a salir muy pronto también en la televisión.
Bueno, gracias entonces por ese golpe que estamos dando aquí en el programa. A ver, lo primero que tenemos que hablar es de la crisis ética en la que vive Chile. Una crisis que, por supuesto, no podemos dejar de lado lo que ha pasado en el sistema económico, el sistema neoliberal en el que estamos inmersos, en el que hasta un presidente de la República, como teníamos hasta hace pocas semanas atrás, fue declarado reo, condenado por la justicia. Y sin embargo, se produce esta suerte de lavado de imágenes en la que nada importa, ya no importa nada. Tenemos a conspicuos empresarios que han sido también condenados, pero que han llegado a un arreglo rápido a través de la justicia, y sus condenas, claro, no han sido efectivas por no tener antecedentes o intachable conducta anterior. Y finalmente, acá pareciera ser que los únicos delincuentes en Chile fueran los que logran capturar los carabineros en la calle, que son finalmente los reducidores y los últimos en este gran eslabón de una crisis moral y ética tremenda. ¿Cómo lo ves tú? A propósito de lo que está sucediendo en nuestra, en esta moralidad tan acomodada en el Chile de hoy, Arturo Duclos.
Bueno, como mencionaba yo en la columna que tú referiste, ¿no es cierto?, del Mostrador, sobre los derechos sobre los derechos de los artistas, las tecnotopías, etcétera, yo hacía mención ahí a propósito del Far West, ¿no es cierto?, del lejano oriente, del lejano oeste, y que es una situación que hoy día vemos replicada hoy día dentro de Chile, ¿no? En la historia de Estados Unidos hemos visto que el matonaje, primero a través de los cowboys y todo este sistema sin ley que había, y luego en el siglo XX con los gángsters, y luego con todos los ladrones de cuello y corbata, ¿no es cierto?, desde el 2008 con la crisis esta subprime, y bueno, y para qué hablar de la bolsa y toda esta gente, ¿no es cierto? Lo que nos damos cuenta es que el neoliberalismo conlleva básicamente ese problema ético que tú mencionas, o sea, es algo que es inherente al sistema. El sistema neoliberal finalmente no es que atraviese por un problema ético, es antiético de por sí, ¿eh? Lo que pasa es que entre la sociedad se presenta como limpio y se presenta de una manera virtuosa, ¿no es cierto?, y de bien común, ¿eh? Pero finalmente lo que tenemos como resultado es lo que estamos viendo acá. Y esto en pequeña escala, ¿no es cierto?, hablando de los libros, hablando de la escalada, digamos, de robos de imágenes en derechos de autor a través de usuarios menores, ¿no? Es algo bastante común acá en Chile y algo que está instalado porque, sin duda, si tenemos este ejemplo de mafiosos de gran talla, como tú mencionabas, desde un presidente de la República hacia abajo, entonces efectivamente aquí en el país estamos en una crisis mayor, ¿no? Estamos en una crisis mayor que es transversal, porque esto no es un problema solamente del neoliberalismo y de la derecha, también está hacia los otros lados. O sea, sin ir más lejos, el año pasado, el actual ministro Giorgio Jackson, junto con una periodista, escribió un libro que se llama Copia o Muerte, ¿no?, en donde hace un llamado, ¿no es cierto?, a saltarse todos los protocolos y a copiar, porque es la única forma de salir del subdesarrollo, según una teoría que él, donde implica que los países del norte son los que tienen las patentes y las propiedades intelectuales, y los países del sur, del hemisferio sur del mundo, ¿no es cierto?, estamos dominados por ellos y por los pagos de estas patentes, etcétera. Pero aquí se mezclan varias cosas, ¿no? Se mezclan varias cosas, y una cosa son las patentes industriales, las patentes de las farmacéuticas, y otra cosa son los derechos de autor, porque los derechos de autor son derechos que les pertenecen a los creadores y a los artistas, ¿no? Y también a las personas que trabajan dentro de la industria del conocimiento y crean conocimiento en áreas no artísticas, como en el campo científico, por ejemplo. Entonces todo eso está protegido por la ley desde el año 1971, cuando se promulgó oficialmente la ley de derechos de autor acá en Chile, la ley 17.336, y además esa ley que proviene, ¿no es cierto?, de convenios internacionales suscritos desde el convenio de Berna, que es un convenio que se firmó en 1886, es decir, 100 años antes, digamos, de que en Chile se promulgara esta ley de derechos de autor. Y entonces el gran drama que tenemos hoy día es, claro, ¿cómo detenemos esto? ¿Cómo podemos hacer hincapié en las personas, ¿no es cierto?, que esto es un problema ético mayor, ¿no?, y que es una escalada también que hoy día, sobre todo los autores, nos afecta desde el punto de vista de que estamos a la deriva, ¿no?, dentro de todas estas salvaguardas que incluso la misma Constitución puede ponernos, o las mismas leyes pueden ponernos a nosotros, porque aquí no solamente nos topamos con estos problemas menores que tienen que ver con las crisis, digamos, de los libros que tú contabas recién, o la copia, o el uso indebido de imágenes por parte de usuarios, sino que también qué es lo que pasa hoy día en el ciberespacio, ¿no?, y qué es lo que pasa hoy día con las grandes transnacionales, todas las neoliberales que crearon este ciberespacio en donde es un espacio sin ley. O sea, aquí volvemos a la misma época del Far West que yo consignaba recién.
A ver, estamos hablando con Arturo Duclos, un tema que es tan amplio y tan complejo y sobre todo tan desconocido por todos, a pesar de que la creación es diaria, es decir, estamos todo el rato creando. El ser humano, esa es una de sus mayores bondades, es justamente la creatividad, es lo que nos hace maravillosos, poder acercarnos a lo que algunos llaman la divinidad, ¿no? Y bueno, esta creatividad, cuando es personal cuando se crea, y por lo tanto, por el solo hecho de crearse y tomar forma, porque no solamente es tener una idea, sino que tiene que tomar una forma a través de un libro, a través de una obra, tiene que materializarse. Y ahí es donde entonces se ampara bajo esta ley del derecho de autor, y que se tiene que diferenciar de lo que significa también la creación humana en general, que pueden ser las culturales, y que claro, a propósito, yo estoy bien preocupada de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Tenemos a estas nuevas generaciones, no es a la primera persona que escucho, menos me imagino hoy día es un ministro de Estado, quien está promoviendo la idea de que de la cultura libre, ¿no? De que todo es absolutamente de todos y para todos, y da lo mismo porque hay que derrumbar a estas transnacionales que se están apoderando. Pero en realidad lo que se están apoderando estas transnacionales es del conocimiento ancestral o del conocimiento natural, como por ejemplo patentando las semillas, ¿no? Patentando el ADN de una planta. Eso es lo que tenemos que impedir, pero no la creación humana, que es producto de, como insistimos, la creatividad, la invención de una persona. Y para eso existen estas leyes. Para ordenarnos rápidamente, Arturo, tenemos entonces, yo creo que lo que primero, es decir, acá hay una crisis moral, pero también enorme de conocimiento, de profundidad, de entender los alcances y qué significa una ley de derecho de autor, que también se confunde muchas veces con la ley de propiedad intelectual, como tú muy bien lo señalabas en tu columna.
Claro, claro, porque la verdad es que hay una ley de propiedad intelectual que tiene que ver sobre las patentes de invención, y que es otra ley que es distinta de la ley de derecho de autor. Entonces generalmente se confunden las dos cosas, como si los artistas fuéramos una especie, todos que fuéramos Disney, ¿no? Y tuviéramos como una gran empresa así. Ojalá aquí en Chile fuera así, ¿no? Y hoy día más que nunca los artistas no solamente nos enfrentamos a una creciente desvalorización del trabajo profesional producto del auge de Internet, ¿no? Sino que también, ¿no es cierto?, todo este evangelio tecnológico que nos ha transmitido Internet, ¿no es cierto?, y las predicciones del éxito y el milagro, ¿no es cierto?, de la educación, ¿no?, se han transformado como una especie de catecismo de la cultura libre, ¿no? Entonces, uno de los promotores de esto, que es Lawrence Lessig, quien es un abogado de Silicon Valley, y que según él no tiene nada que ver con ellos, pero todo su pensamiento surgió de ahí, ¿no? Uno de los creadores de Wikipedia, de Creative Commons, etc. Entonces, claro, aquí lo que vemos nosotros es que hay una confusión, porque una cosa es que nosotros accedamos a esto, y para eso la ley lo contempla, ¿no es cierto? La ley tiene excepciones que contemplan el uso de imágenes, así como el uso de contenidos, ¿no es cierto?, cuando son utilizados con fines educativos, ¿no?, y con fines de investigación. En eso no hay problema porque eso es peer-to-peer, digamos, es persona a persona. El problema tiene que ver cuando hay comunicación pública de todo esto, y cuando esa comunicación pública en muchos casos es pagada a través de la venta de libros, a través de la venta de información, a través de estas páginas que tú tienes que inscribirte y pagar una cuota, una membresía, por ejemplo, para poder acceder a los contenidos, ¿no? Y esos contenidos no pertenecen a esas páginas, ¿no?, sino que pertenecen a autores, ¿no? Lo mismo que pasa con Spotify. Ah, Spotify, claro, tú tienes que pagar. Ahora, no es que ellos no paguen los derechos de autor, pero tú sabes cuánto pagan por la reproducción de una canción. Por ejemplo, tú escuchas una canción en Spotify hoy día y te pagan 5 pesos. O sea, en el fondo tú tendrías que tener millones de seguidores y millones de reproducciones al día para poder ganar un poco plata con eso, ¿no? Entonces también hay una asimetría muy grande desde el punto de vista de estas grandes empresas tecnológicas. Si pensamos en Google, por ejemplo, si pensamos en Netflix, ¿no?, si pensamos en Amazon, que hoy día, sobre todo esta industria en el ámbito del cine, ¿no?, y en el ámbito de la música, en el ámbito del libro también, ¿no?, lo que están haciendo es hacer contratos con los artistas con un sistema que se llama buyout, es decir, que ellos compran todo de una, como un paquete finalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Netflix viene y le encarga a un director acá que haga una película y a una productora, ¿no es cierto? Entonces ellos le pagan al director, pero le dicen, en vez de pagarte, no sé, 20 millones de pesos por dirigir la película, te voy a pagar 60, pero tú me entregas todos tus derechos porque nosotros tenemos la plataforma y sin nuestra plataforma tu película no existe. Entonces, esas asimetrías son las que hoy día también forman parte de este problema tecnológico que tenemos con el ciberespacio y la administración del ciberespacio, donde no hay una ley, ¿no? Cuando yo me refería al oeste salvaje, me refería a esto, porque finalmente nos encontramos con estas grandes empresas que son matones, ¿no? Son matones que te dicen, bueno, o sea, si tú quieres existir en el mundo, tú tienes que aceptar nuestras condiciones, ¿no? Y eso es lo que pasa. O sea, Spotify es el caso más patente de esto. ¿Para qué hablar de YouTube y de otras plataformas de publicación? Por ejemplo, como en el caso de estas plataformas de publicaciones de libros que se llama, ¿cómo se llama esta?
¿Wattpad?
Se me olvidó. No, hay una que es de publicación de libros, ¿no? Ah. No me acuerdo el nombre hoy día, que es como Kindle, pero es distinto, ¿no?
Sí.
Entonces es como una de autopublicaciones, y de esa manera entonces tú te aseguras como que va a llegar a mucha gente, pero resulta que los que ganan la plata ahí con eso son las plataformas, no los artistas.
Eso pareciera ser una historia que se repite una y otra vez, y solamente para aclarar y para poder sentar de nuevo, porque los conceptos, lamentablemente nosotros en nuestro país ya lo sabemos, son muy escasos los programas culturales, para qué decir lo que pasa en televisión, cuando se hace cultura tenemos que los programas culturales no son de gastronomía o de viajes, y cuando hay que hablar temas serios, ponen a los mismos periodistas de siempre que no son especializados en los temas. Por lo tanto es muy difícil poder profundizar. Básicamente, para poder entender, y porque estamos en una radio universitaria y luego porque estamos en tiempos hoy día en Chile de una discusión profunda en un marco de la escritura, nada menos que de nuestra nueva constitución, hablemos esto del copyleft y el copyright. Me parece muy interesante porque esto hace como que se ya de la idea de hablar del copyright y copyleft, uno dice ya, bueno, si mis ideas son de izquierda, yo sé dónde tengo que estar, ¿no? Tengo que estar en el copyleft, y significa que el conocimiento puede ser compartido, que puede ser, que nos pertenece a todos, y con esta comunidad, como ya lo decías muy bien tú, pero que finalmente no es una comunidad, sino que sabemos que no son los que manejan el contenido. Los dueños pueden ser las personas, pero finalmente los que manejan son estas enormes plataformas tecnológicas, y que usan y abusan de la propiedad que tienen de las personas. Hablamos de ese copyright y copyleft. ¿Cómo se ve, sobre todo porque hay gente joven escuchándonos y también gente mayor que necesita tener criterios para poder juzgar?
Copyleft es como una especie, como se instalaba como una especie de moda. Es casi como si fuera como otro derecho, y no lo es. No es un derecho al copyleft. El copyleft es una excepción de la ley. Entonces, eso ha generado mucha confusión, porque ha generado también esta idea de que el copyright es de derecha y que está aliado con el neoliberalismo, etc. Y la verdad es que nunca ha sido así. Nunca ha sido así. De hecho, el copyright, o los derechos de autor, más bien hablando de los derechos de autor, ha sido parte de las legislaciones europeas Desde el origen de la República. Incluso en el Reino Unido, la primera ley que hubo fue en 1710, y que fue para parar también lo mismo que pasaba en esa época con los libreros, porque los libreros, los publishers, ¿no es cierto?, que publicaban libros, resulta que le compraban el libro al artista y después ellos los publicaban, los vendían, hacían el negocio, ¿eh?, y los podían publicar las veces que quisieran, y el artista no recibía nada, ¿eh? Y por primera vez, entonces, en el famoso decreto de la Reina Ana, en 1710, se decreta que estos editores, ¿no? Los autores de contenido, en este caso los escritores, tenían un plazo de 20 años para poder tener sus derechos, y eso después se fue ampliando hasta que hoy día es 70 años, hasta después de la muerte del artista.
Aquí en Chile y en otros países puede ser incluso hasta 100 en México, imagínate tú.
Sí, exacto.
La protección de las artes como base del acceso a la creación, una mirada del Chile actual. Esto fue justamente una jornada que se realizó la semana pasada y en la que participó Arturo Duclos, con quien estamos hablando hoy día, también Jorge Maúl, director jurídico de la SCD, y también Santiago Schuster, director de la CISAC para América Latina y el Caribe, y también Elizabeth Morris, tengo entendido. Quiero saber cómo fue esa conversación, y más o menos, porque a veces lo que nos suele pasar en Chile cuando convocamos estas cosas, solemos hablar entre conversos. La cuestión es qué pasa con toda una camada importante, y hay que decirlo también, de abogados jóvenes, de profesores, de académicos, de distintas universidades, que son los centros de pensamiento, los que influyen, los que están escribiendo y los que finalmente son líderes de opinión o lobistas de alguna manera, pero influyen, y que hoy día están a favor de lo que hemos hablado, de esta idea de que todo tiene que estar libre, de este copyleft, para que podamos hacer uso y goce, como que fuéramos una gran comunidad hermana, y que estuviéramos verdaderamente compartiendo estos derechos, cuando no es así. ¿Cómo fue esta jornada la semana pasada, Arturo?
Bueno, la verdad es que más que una jornada para hablarnos entre nosotros, había mucha gente de distintas áreas ahí, de la música, de las artes visuales, etcétera, que yo vi, del cine también, mucha gente joven también, así que me llamó muchísimo la atención, y que después se me acercaron también pidiéndome más datos de bibliografías, de elementos que yo había citado ahí, ¿no es cierto? Porque hice varias citas de lectura, entre otros el escrito de William Derezovich, que es un ensayista norteamericano que se llama La muerte del artista,
¿no? Exacto,
sí. ¿Cómo los creadores luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y la tecnología, ¿no? Y lo que pasa es que aquí, claro, esto es un paquete mucho más grande, ¿no? En el sentido de que esto no solamente engloba hoy día los derechos de autor, sino que en el fondo amenaza la desaparición misma del arte, en cuanto a que, claro, esta cultura libre, ¿no es cierto?, y en donde todos somos artistas, implica que a lo mejor en vez de escuchar en unos años más a los grupos que nos interesan o los artistas que nos interesan, o ver a los artistas que nos interesan, vamos a tener escuchando al vecino que ensaya en el garaje del lado, al pintor de domingo, etcétera. O sea, en el fondo vamos a tener no solamente una baja desde el punto de vista de la calidad de los contenidos, ¿no?, sino que también un desincentivo total para todos los artistas para tener una producción. O sea, si es que seguimos en esta escalada, ¿no?, y que parece ser como algo que uno dice es muy dramático, pero lo es, ¿eh? Hoy día lo es, porque nosotros vemos en nuestras sociedades cómo los artistas, sobre todo los mayores, hoy día van perdiendo cada vez más acceso también a recursos, productos, de que el mercado es muy volátil, es muy rápido. Los mismos coleccionistas hoy día, ¿no es cierto?, de arte, en el caso de las artes visuales, claro, les interesa mucho más el arte joven. ¿Por qué? Porque es más dinámico, lo pueden comprar más barato, no les importa si esto después va a valer o no, ¿no? Entonces, al final, esto se está transformando en una especie de mercado salvaje, ¿no? Una jungla, digamos, en donde no solamente hay un irrespeto hacia la creación, sino que también empieza a debilitarse todo el proceso de creación de imaginarios, que es finalmente lo que el arte produce, ¿eh? O sea, si yo lo que peor temo, digamos, es que ya dentro de nuestro decaimiento general a nivel cultural en nuestro país, ¿no es cierto?, más encima se produzca un descenso en términos de esta creación de imaginario, porque si hoy día no somos capaces de crear imaginario de nuestro país, de lo que está pasando en nuestra cultura, ¿no es cierto?, de lo que está pasando a nivel político, a nivel social, a nivel cultural en general, ¿no es cierto? No van a quedar testimonios, ¿no? No van a quedar testimonios de eso, que es finalmente con lo cual hoy día contamos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra corta historia como país, ¿no? Y que es lo que hoy día también se valora en términos como cultura y como negocio de la cultura, también como industria, dentro de los países más desarrollados, porque finalmente, claro, uno va y paga entrada de 20 euros, por ejemplo, para entrar al Louvre o a un museo importante en Europa, ¿no?, en donde uno va a ver qué cosa, el acervo de otros, no el acervo de nuestro propio país. Entonces, aquí yo creo que urge no solamente la protección, sino que efectivamente leer con mucho detalle qué es lo que está pasando dentro del mismo proceso constitucional, en donde yo diría que se han farreado la oportunidad de sacar adelante un buen articulado sobre esto, sin caer en todas estas tentaciones populistas que tienen que ver con los derechos comunes, ¿no?, y con los bienes comunes, que a mí me parece muy loable, pero resulta que los artistas tienen que pagar la cuenta, tienen que pagar el arriendo, el agua, la luz, el colegio, los niños, el creador, etcétera. Y si en internet, a través de estas plataformas, no se los paga, alguien los tiene que pagar, ¿no?
Bueno, claro.
¿Tiene que pagar el Estado o lo tiene que pagar una persona, ¿no es cierto? Pero alguien lo tiene que pagar,
¿no? Exacto. Bueno, hoy día nosotros vemos a través de SADEL, esta organización, sociedad de gestión, y que protege y agrupa a los, si protege los derechos de los autores, agrupa autoras y autoras de nuestro país, vemos la renuencia de las de muchas universidades a firmar un convenio con esta entidad para pagarle por el uso que están haciendo de manera ilegal de la propiedad intelectual y de la creación, hablemos de esa manera, de los derechos de autor que involucran toda la cantidad de libros que tienen en sus intranets, que han sido digitalizados de manera, claro, normal, pero absolutamente irregular, no pagándole al autor, al editor, por esa copia digital, y sin embargo son renuentes a firmar con Sadel un convenio que regulariza una situación que hoy día vemos universidades que, por supuesto, que ganan millonadas cobrándoles a sus estudiantes por estudiar allí, y sin embargo todo el material que los estudiantes necesitan para su formación y que la universidad misma dispone para ellos es a partir de este uso ilegal. Acá hay un problema gigante y que no se logra comprender.
Bueno, de hecho, en muchos países de la Comunidad Europea ya existe una legislación vigente que considera esos usos, y eso se llama el derecho de copia privada. Es decir, todas las personas y las instituciones, en este caso, cuando compran dispositivos de reproducción, ya sean fotocopiadoras, teléfonos celulares, computadores, etcétera, etcétera, grabadoras, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso tiene afecto a un impuesto que es mínimo, no alcanza a ser ni siquiera un euro, ¿eh? Y que ese se recauda a través de la sociedad de derechos de autor y después se distribuye a los artistas por presunta copia. Entonces, exacto, es una forma de evitarse ese problema, y es el paso también a donde nosotros tenemos que avanzar en la legislación chilena. Exacto. Porque es la única forma de salvaguardar esto, y que en el fondo una manera de exigir a los privados, en este caso, que paguen esos derechos que tienen que ver con esta reproducción de contenido. Porque finalmente, yo entiendo, o sea, los libros son caros y todo, pero mira, yo tengo una biblioteca de, no sé, más de 5.000 libros, y yo la he comprado muy a pulso, esa biblioteca, durante toda mi vida, ¿no? Y a mí me gusta tener los libros, a mí no me gusta tener leer en PDF, entonces también eso me habla muy mal hoy día de un sistema de educación, ¿no? Que no fomenta también entre sus mismos estudiantes, y que yo entiendo que a lo mejor no puedan tener plata, pero estudiar hoy día cuesta caro, y si tú estás pagando en una universidad privada sobre 500.000 pesos, 700.000 pesos de arancel, ¿no es cierto? Quiere decir que tu familia tiene recursos económicos para poder financiar eso, o si no, las becas del Estado deberían proveer también esos recursos para comprar los libros y el material de información que se requiere para el estudio de la carrera, ¿no? Y en el caso de que no sea así, ¿no? Ver cómo consignar estos derechos de copia privada, ¿no es cierto?, de alguna manera, y reconocerlo, ¿no? Que es lo que está tratando de hacer Sadel, y que nosotros lo que necesitamos aquí es un cuerpo legal mucho más robusto para hacer cumplir esto, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema que tenemos acá en nuestro país. Es como, así como se habla de esta puerta giratoria para los delincuentes comunes, aquí también hay una puerta giratoria gigante, y es porque ni siquiera se alcanzan a configurar estos delitos, porque nadie los denuncia. Y los mismos artistas no los denuncian, y los artistas son atropellados incluso hasta por los mismos ministerios. Ya nos pasó en la administración de Piñera, el Ministerio de las Culturas hizo firmar a los artistas sesiones de derechos a través de la adquisición de obras por perpetuidad. Entonces, el mismo Estado es un depredador de los artistas, ¿no? Así que yo creo que no, aquí ya tenemos que cortarla con esto en términos de contarnos cuentos chinos y cosas que no, que las excepciones de la ley, porque todos los abogados, tal como tú mencionabas, también conocen perfectamente estas leyes, ¿eh? y se amparan en esas excepciones para que todos estos recursos, ¿no es cierto?, que se presentan a través de los grandes clientes, ¿no es cierto?, sean cursados hacia los artistas para que ellos se vean obligados a forzar los derechos. Entonces, claro, tú haces un concierto con un músico y le piden, oye, los derechos de comunicación, ¿eh? Ahora, afortunadamente existen hoy día estas sociedades de gestión, y que yo le digo a todos los artistas que están inscritos con nosotros en Crea Imagen, antes de firmar cualquier convenio, ustedes consúltenlo aquí con nuestro departamento legal, ¿no? Exacto. Porque generalmente lo que hacen los abogados es trabajar para sus clientes. Entonces, por supuesto, si el cliente les dice, oye, no quiero pagar los derechos de autor, entonces ayúdame a ver cómo lo hago, ¿no? Entonces hacen todos estos contratos que se hacen en las excepciones de la ley, y finalmente la ley misma, ¿no es cierto?, a través de estas excepciones abre estas puertas hacia un problema ético que es el que partimos, con el cual partimos esta conversación.
Exactamente, solamente para terminar con la gran paradoja que ha significado esta pandemia, que es bueno, la necesidad del arte, esa, la necesidad de leer, de poder disfrutar de, por supuesto, de un cuadro, de la música. El arte es parte esencial de la creatividad humana, de nuestra educación sensible, de nuestra educación crítica, y es cuando más falta ha hecho, y cuando en definitiva también es cuando más los artistas, escritores, se han visto perjudicados, porque todo este dinero que se ha comprado en esta pandemia ha beneficiado solamente a unas pocas manos.
Sí, a las plataformas.
Exacto.
A las plataformas, finalmente, porque muchos de estos artistas a veces no solamente no reciben nada, sino que ni siquiera saben de qué se está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que aquí, sí, claro, hay un problema grave, hay un problema grave de no entender también esto, y también una confusión muy grande, porque cuando se habla del bien común, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ok, yo pongo esta obra de común, ¿no? Pero en el fondo, ¿quiénes son los que se van a beneficiar de esto? ¿Será la gente de la calle, la gente que va a comprar al mall, la gente que va a ver fútbol los fines de semana? O sea, a esa gente no le interesa el arte, ni la literatura, ni la música buena, ni la buena pintura, ni tener una obra en su casa. O sea, yo creo que aquí el gran problema es que si nosotros abrimos esa puerta, que era como se estaba considerando dentro de la Constitución, estamos abriendo la puerta hacia las grandes transnacionales, no le estamos abriendo la puerta a la gente, ¿eh? Porque finalmente, si tú ves, por ejemplo, hoy día yo me estaba fijando en todos los avisos de Entel aquí en Chile, de WOM, de Claro, ¿eh? Todos estos ofrecen 1.500 pesos acceso a Spotify, a YouTube, a Google, a esto, lo otro. O sea, lo ponen así como si ellos fueran los dueños de esto, ¿eh? Hoy día los carriers, ¿no?, los portadores de información, los que nos dan acceso a esta información, tanto como las grandes plataformas, ¿no?, son los únicos que se benefician de estos contenidos. Exacto. Porque finalmente, tal como dijiste tú, en la pandemia la gente quería leer un libro, quería ver una película, quería escuchar música, quería ver museos, etcétera, y a dónde iban, a internet, ¿no? Y claro, y eso está ahí y es gratis porque nadie paga. O si pagas tú por una plataforma, por ejemplo, para ver películas, a mí no me queda tan claro que esa plataforma le pague a los artistas, ¿no? O sea, o si les paga, les debe pagar una miseria, como es el caso de Spotify, ¿no?
Exactamente.
Porque Spotify, todos disfrutamos de Spotify, pero resulta que como te decía yo, tú tienes que tener, no sé, sobre 1 millón de reproducciones para poder ganar plata.
Entonces, eso es imposible, por supuesto.
Claro, aquí no se trata de que los artistas estén corriendo detrás de los likes y de los seguidores y todo esto, ¿no? Porque no es el trabajo de uno, es el trabajo de los galeristas, de la gente que hace difusión, etcétera. Nosotros hacemos la producción de la obra.
Exacto. Entonces, Arturo, finalmente hoy día, ¿dónde tiene que estar la gente presionando, sobre todo porque pareciera ser que esa es la única manera, es decir, pareciera y tiene que ser hoy día, ¿cómo movilizamos una inteligencia, una presión o una presión inteligente para que nuestras convencionales puedan impregnar a nuestra Constitución con los valores que estamos hablando, que protejan verdaderamente los derechos de autor y no caigan en estas tentaciones populistas de querer ponerlo todo como esa gratuidad de la que se habla, porque sabemos que nada es gratis finalmente, alguien lo paga.
Bueno, mira, hoy día apareció un artículo súper interesante, una columna publicada por Edgardo Viereck, que es un
director. Lo conozco mucho, gran director de cine, sí, pues.
Productor cinematográfico.
Exacto.
Y que él además estudió Derecho, entonces él, con una mirada mucho más compleja, ¿no es cierto?, analizó el articulado que hoy día apareció dentro de la Comisión 7, ¿no es cierto?
Sí.
Y la verdad es que. Es que él más bien ve como una burla acá, ¿eh? Dice que está lleno de trampas esto. Y es cierto, o sea, porque toda la expresión de, de este articulado está lleno de ambigüedades que dejan abierto también todavía todo este juego maniqueo al cual nosotros queremos evitar, ¿eh? O sea, ya nosotros en la modificación de la ley Balmes, que entiendo que tuvimos una conversación el año pasado cuando estábamos tramitando esto en la Cámara de Diputados, ya nos topamos con eso y sobre todo con la gran interferencia del mismo Ministerio de las Culturas, que ponía indicaciones que eran tramposas para poder dejar la ley prácticamente nula o sin ninguno de los cambios que nosotros estábamos poniendo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que actuar muy a conciencia y los constitucionales tienen que actuar muy a conciencia, ¿no? Ya nosotros a través de la Unión Nacional de Artistas y todas nuestras sociedades nos hemos manifestado muy en contra de todas estas posturas, ¿no? Y si es que este articulado pasa en el pleno, digamos, y no se filtra y la gente más astuta de ahí no es capaz de cerrar algunas puertas, yo creo que los mismos artistas vamos a tener que levantarnos y empezar a hacer huelga, así como lo hicieron los actores para que los canales pudieran pagar el derecho de reposición de las obras.
Exacto. Bueno, Arturo Duclos, muchas gracias por esta conversación aquí en Vuelan las Plumas, muy necesaria, y agradecerte por este compromiso que tienes tú, no solo con tu obra, con el arte, como artista, sino que por la protección de todas las obras, de todo el arte que se produce en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Muchas gracias. Y hasta aquí en el día de hoy, en este miércoles, y este es el último programa en el que tenemos noticias desde Bolonia, porque fue la feria a la que pudimos participar en esta oportunidad. Estamos contentísimos porque, bueno, ya les decíamos, tuvimos muy buenos resultados, la oportunidad de ser parte, por supuesto, de la delegación chilena, y sobre todo en mi caso, participar en lo que se llaman las mesas de los agentes, el centro de los agentes, donde están los agentes literarios, donde están personas como yo que tienen una cartera de libros maravillosos que ofrecer para otras lenguas, para que esos derechos de copia puedan ser reproducidos a otros países. Y por supuesto, en mi trabajo yo tengo la dicha de que ya los libros que he vendido han sido reproducidos al coreano, al chino, al francés, al vietnamita, la verdad es que turco también. Bueno, es muy bonito, es muy lindo el trabajo de agente literario y espero que haya muchas más, se necesitan agentes literarios en Chile. Los países con industrias culturales, industrias editoriales más fuertes y más formadas, bueno, tienen muchísimos agentes literarios. Creo que en Corea, con 60 millones de habitantes, nosotros, ojo, tenemos casi 20 o 18. Ellos tienen millares. Creo que son 3.000 o 4.000 agencias literarias. Es muchísimo, son muchísimas. Y necesitamos acá en Chile, porque se están produciendo muy buenos libros. De hecho, ya lo hemos dicho, que a esta feria íbamos bajo el brazo con premios importantes como el de Yael Frankel, con este libro maravilloso llamado Que tiene un bosque, y también El espíritu del agua, de Rafael Rubio y Carolina Monterrubio, editado por Planeta Sostenible. Por supuesto que Joana Mora y su preciosísimo libro Baba Yaga, y El beso de buenas noches de Andrés Kalapsky y Joaquín Cosín, editado por Claraboya Ediciones, lo mismo que el premio especial, que esta mención especial que obtuvo Que tiene un bosque, es absolutamente maravillosa. Es uno de los 4 libros premiados en todo el mundo en esta feria dentro de la categoría de ficción, es decir, es lo mejor de lo mejor. Así que la verdad es que fue un privilegio, y vayan, escuchen nuestras entrevistas, que están tanto en nuestra página web como también en Spotify, y si no, nos vemos la próxima semana, como siempre, acá en Vuelan las Plumas, con nuevas entrevistas, con nuevas conversaciones y con más posibilidades de conversar. Agradecer a José Rojas, que estuvo allí en los controles, pero sobre todo a ustedes, que semana a semana son parte de este programa, de esta escucha atenta y cariñosa. Nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 17 horas aquí en Radio Universidad de Chile. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.